Bueno, pues sed bienvenidos a este nuevo tema de la Escuela de Santidad. Os saludo con afecto a todos los aquí presentes y también a todos los que nos seguís por los medios de las redes sociales y del YouTube. Todos formamos un solo corazón dentro de la Iglesia y deseamos ser fieles, eso es lo que pretendemos, muy fieles a la vocación a la que el Señor nos convoca, que es el fin de nuestra vida, que es nada menos que la santidad. Y como estamos viviendo este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo especial de gracia, donde se nos dijo desde el principio que no caiga en saco roto las gracias que Dios va a derramar especiales sobre vosotros. Bueno, pues recogiendo esa palabra de San Pablo, queremos ser responsables para que aprovechemos bien en nuestra vida estos días lo que el Señor quiera hacer con nosotros, ¿no? Que serán cosas muy buenas, con su gracia, con su amor. La Escuela de Santidad no quiere, por otro lado, dar solo ideas, no quiere influir solo en la mente, sino sobre todo en el corazón, en la vida. Es lo que ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando se asimila como Dios quiere, pues va acompañada del toque divino, de la gracia, y entonces se convierte en esa palabra que transforma por dentro, ¿no? Por eso dice San Pablo, llega a decir que la palabra de Dios es como espada de doble filo que entra y no deja tranquilo, sino que remueve, conmueve, convierte, ilumina, purifica y al final transforma en Dios, porque esa palabra de Dios va con el toque de Dios, con el toque de la gracia. Entonces, la Escuela de Santidad quiere eso. Son propuestas, temas, pero que van directos a la vida. Por eso tiene que ser acompañada, como creo que estáis haciendo, con la oración de cada día, con la súplica, porque de poco serviría si reducimos la escuela a escuchar pues una charla semanal y luego esto no cala en el corazón de los que la estáis siguiendo, ¿no? No habría una transformación. No dejaríamos adecuadamente a Dios actuar en nuestros corazones, que es lo más importante, ¿no? El tema que vamos a ver hoy es un tema importante, ¿no? Importante, y que denota un poco también pues cómo queremos afinar. O sea, no, cuando ya se trata de tomarse en serio la santidad, evidentemente tenemos que afinar, porque si no, no nos vamos a quedar solamente en evitar los pecados mortales, los pecados graves. Eso se da por supuesto, pero cuando ya uno quiere seguir al Señor con fidelidad, tiene que entrar un poco más dentro, decir: Dios mío, a ver, ¿qué tengo que hacer? Quiero ser sensible a tus gracias, quiero estar pendiente de tu palabra, muy atento a lo que me quieres decir. Los perfiles ya más delicados. Por eso vamos a hablar un poco de un tema que es fundamental, por ejemplo, en la mística de San Juan de la Cruz. Vamos, en todos los santos, claro, pero San Juan de la Cruz es que lo escribe muy bien y da una doctrina admirable que merece la pena que nosotros la tengamos en cuenta. Por tanto, empezamos con el planteamiento del tema. Esta escuela, decimos, puede ocurrir también en el transcurso de las clases que vamos teniendo y de la vida que vamos haciendo en ella, igual que ocurre en el mismo desarrollo de la vida espiritual. Podemos tener muy buenos deseos, muy buenos propósitos, empezar con mucho entusiasmo, pero no se extrañe que según va pasando el tiempo pueda venir cierta impresión de atasco, de no avanzar. Incluso a veces puede daros la impresión de que estáis peor que cuando empezamos. Esto ocurre a veces en la vida espiritual, cuando uno se lo toma en serio. ¿Por qué puede ser esto? Pongo ahí dos razones. Una puede ser sencillamente por un engaño de perspectiva, de apreciación. Pensamos que no avanzamos, que estamos como atascados en esa vida espiritual, pero en realidad no es cierto. O muchas veces no es cierto, no lo vamos a excluir del todo. Pero generalmente no es cierto. Lo que pasa es que en la medida que el alma está más cerca de Dios, va descubriendo debilidades y manchas que antes no conocía. No es que no existiesen antes, sino que no las detectaba. Con ellas convivía el alma pacíficamente porque las ignoraba. Ahora el alma está más cerca de la luz, más adelantada en la perfección, pero la conciencia más viva de las propias miserias, ahora más puestas de manifiesto, pueden desanimar y hacernos desertar de la santidad. Ojo con este engaño. Puede pasar entonces al alma lo que en un ejemplo podría ocurrir al cojo que nunca ha aprendido a andar, ni siquiera lo ha intentado, estaba muy cómodo sin moverse, pensando que estaba desprovisto de movilidad. Pero llega un momento feliz en que descubre que se puede mover, que puede andar, porque no sabía que era cojo. Pero es entonces cuando al pretender andar descubre su herida, sus torpezas, va haciendo muy pocos avances en sus movimientos, siente las dificultades del caminar, pero estás empezando a caminar, estás ya yendo hacia la santidad. Por eso las dificultades del camino no significan que lo estés haciendo mal, es el proceso. Es lo que nos puede pasar, por tanto, a nosotros con determinados, cuando nos determinamos ciertamente a seguir. Estás venciendo la inmovilidad que te tenía frenado en el camino de la santidad. Pero hay otra razón de nuestro posible desaliento. Puede ser también la misma fragilidad humana, debida fundamentalmente a la herida que nos dejó el pecado original. Esta debilidad innata nos hace costosa y difícil, también meritoria, cuando se vence, la perseverancia en el bien. No debemos extrañarnos de esta debilidad que tenemos, que a veces nos cuesta y hay que volver a empezar. La experiencia común dice que en cuanto el alma se determina a amar del todo al Señor, tropieza enseguida con dificultades y obstáculos de diferentes tipos. El alma quiere entregarse del todo al amor total. Yo creo que todos hemos empezado la escuela, por ejemplo, con gran deseo. Si es una escuela de santidad, yo quiero ser santo. Ese deseo yo lo he supuesto y lo he visto, por lo menos en muchos de vosotros. El alma quiere entregarse del todo al amor total y aparece con fuerza un cierto encadenamiento interior que trata de retenerte, de frenarte. Cuanto más quiere el alma volar, más siente, como nunca quizá, el peso de su concupiscencia que tira de ella y no le deja despegar. Son los sutiles enemigos de dentro de nosotros, menos descarados incluso que esas raíces del mal que llamábamos pecados capitales, aunque se mezclan con estos, son lo que San Juan de la Cruz en su doctrina llama los apetitos o los apegos interiores, que tratarán siempre de atar y de retener al alma, de quitarle libertad, bloquearla, bloqueando su ascensión al cielo. No nos extrañemos de esta realidad. Dice San Juan de la Cruz, y os lo pongo en un texto más adelante en la hoja verde, todos los apetitos voluntarios, ahora sean de pecados mortales, los apetitos, ¿veis? Que pueden ser de distinta intensidad. Los apetitos voluntarios, ahora sean de pecado mortal, que son los más graves. Ahora de pecado venial, que son menos graves. Ahora sean solamente de imperfecciones, que son los menores, todos se han de vaciar y de todos ha el alma de carecer para venir a esta total unión, por mínimos que sean. Y la razón es porque el estado de esta divina unión con Dios, que es la santidad, consiste en tener el alma, según la voluntad, con tal transformación en la voluntad de Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, que todo en ti quiera lo que Dios quiere, que tu voluntad sea una con Dios, que no haya nada que la separe de esa voluntad de Dios. Ese es el pequeño milagro o gran milagro que exige la santidad. Luego, claro está que para venir el alma a unirse con Dios perfectamente por amor y voluntad, ha de carecer primero de todo apetito de voluntad, por mínimo que sea. Esto es, que advertida y conocidamente no consienta con la voluntad la imperfección y venga a tener poder y libertad para poderlo hacer en advirtiendo. En cuanto te des cuenta de que hay un apetito que está en contra de lo que Dios te está pidiendo, hay que cortarlo para en todo hacer siempre amorosamente la voluntad de Dios. Esta es la tendencia que tenemos que tener. Estas imperfecciones habituales son, dice San Juan de la Cruz, como una costumbre de hablar mucho, un asimientillo, alguna cosa que nunca acaba de querer vencer, así como a una persona, a un vestido, a un libro, a la celda, tal manera de comida y otras conversacioncillas, dice él, y gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír y otras semejantes. Cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma asimientillo o hábito se opone, puede decir San Juan de la Cruz, a la perfecta adhesión a la voluntad de Dios. Es verdad que estas, digamos, tendencias, estas imperfecciones pueden ser más o menos graves, dice San Juan de la Cruz. Porque en tanto, pero aunque sean hilos pequeños, puede ser lo que te separa de Dios, puede ser o una cadena, no te deja volar, puede ser una soga o puede ser un hilillo pequeño, dice San Juan de la Cruz. Pero es que si un pájaro está atado, aunque sea por un hilo, como no cortes el hilo, no vuela. Y el efecto es lo mismo que si tuviese una cadena. Porque en tanto que le tuviera excusado es que pueda ir el alma adelante en perfección, aunque la imperfección sea muy mínima, porque eso me da que una ave esté asida a un hilo delgado que a un grueso, porque aunque sea delgado, tan asida se estará a él como el grueso, en tanto que no le quebrará para volar. Verdad es que el delgado, el hilo, es más fácil de quebrar, pero por fácil que es, si no lo quiebra, no volará. Y así es el alma que tiene asimientillos en alguna cosa, que aunque más virtud tenga, no llegará a la libertad de la divina unión. Porque el apetito y asimientillo del alma tienen la propiedad que dicen tienen las rémoras en las naves, que con ser un pez muy pequeño se acierta a pegarse en la nao, la tiene tan queda que no la deja llegar al puerto ni navegar. Y así es lástima ver algunas almas como unas ricas naos, cargadas de riqueza y obras, y ejercicios espirituales y virtudes y mercedes que Dios le hace, y por no tener ánimo para acabar con ese gustillo o ese asimientillo o afición, que todo es uno, nunca van adelante ni llegan al puerto de la perfección. Por lo tanto, San Juan de la Cruz da mucha importancia a pequeñas imperfecciones o tendencias o hábitos que aunque tengas otras virtudes muy grandes, aunque hagas ejercicios espirituales, si no cortas esos asimientillos, no te van a dejar volar a la santidad. Por eso merece la pena que en esta escuela dediquemos tiempo a este tema y nos ejercitemos en ella. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Punto segundo. Veamos los conceptos. La Sagrada Escritura habla de carne como una fuerza del mal que no equivale al cuerpo humano, lógicamente. Su sentido es moral y significa el conjunto de las tentaciones y tendencias causadas por el pecado que ya se han instalado en nosotros. En ese sentido es sinónimo de concupiscencia, la cual del pecado proviene, al pecado induce, pero en sí misma no es todavía pecado. De esto hablamos algo en el tema pasado. Jesús dice una frase impresionante: el espíritu es el que da vida, pero la carne no sirve para nada. Por eso es preciso que el hombre carnal, el hombre viejo, hablando en categorías teológicas, se transforme en hombre espiritual, consciente de que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El hombre nuevo, el verdadero cristiano, el hombre espiritual, el hombre celestial, nace y crece en la medida en que vive la abnegación de la carne, el renunciamiento o la mortificación. Nótese que esta doctrina Jesús no la pone para un grupo de selectos, Porque esta es la tentación que enseguida tenemos cuando nos metemos en temas de finura. Esto no es para mí. Sí es para ti. Jesús decía a todos, así dice el Evangelio, el que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Porque quien quiere salvar su vida la perderá, y quien perdiera la vida por mi causa, la salvará. Más aún, dice Jesús también en el Evangelio, que no es posible ser cristiano en Jesús, ser discípulo de Jesús, cristiano, si no se le prefiere a él por encima de todo, aun de la propia vida, y si no se renuncia a todos los bienes por seguirle a él. Jesús es muy exigente. Lo que pasa es que tendemos a aguar el Evangelio y entonces nos quedamos en una mediocridad. Hay que estirar el alma para volar verdaderamente y romper todo lo que nos puede atenazar. Al menos tener claridad de ideas para saber dónde tenemos que acudir. Si no, estaremos siempre como las gallinas, no como las águilas, dando saltitos de corral, pero no volando, que es lo que Dios quiere que hagamos. Para dar fruto en Cristo es preciso caer en tierra como grano de trigo y morir a sí mismo, dice también Jesús en el Evangelio de San Juan. Desde luego, este lenguaje tan duro constituye en su desmesura una verdadera provocación al alma que quiere darlo todo para ser santo. ¿Cómo entender esto? Subyace en toda esta doctrina exigente, que es para todos, el tema de la libertad humana. Dice San Pablo, para que seamos libres, nos ha liberado Cristo. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Por eso San Juan de la Cruz, reflexionando sobre el comportamiento de los hombres en relación con sus apetitos, o sea, con los apegos a las cosas temporales, como por ejemplo apego a personas, a honores, a cargos, a haciendas, a riquezas, y a veces hasta a los mismos bienes espirituales, porque el corazón es de chicle el que tenemos, se apega a todo. Y si tienes valores, te apegas al valor. Y si tienes virtudes, a las virtudes. Y si sabes rezar muy bien, es tu riqueza. Y entonces dices, bueno, pero ¿qué estoy haciendo de esto a mi Dios? Y entonces, incluso los bienes espirituales pueden interponerse entre tú y Dios. Te quedas en los bienes espirituales y no vas directamente a Dios. Somos así. Por eso Jesús, y desde luego San Juan de la Cruz en su doctrina, quiere la verdadera libertad. Vuela, que nada te retenga. Ten cuidado con tus apegos, que ni te enteras tú a veces, muchas veces, de los apegos que tienes. Y a veces nos estamos tan apegados a nuestras seguridades que estamos moviéndonos en medio de temores y no nos damos cuenta. Y vas a una reunión y 3 días antes estás temblando porque no sabes qué decir o porque temes que vas a quedar mal. ¿Por qué no desenmascaras eso? ¿Qué apegos hay ahí? Te falta libertad para ser tú mismo, allí donde estés, en nombre de Dios. Por eso los apegos y los apetitos pueden afectar no solamente a dones o bienes materiales, sino incluso también a los espirituales. El santo de Fontiveros, el hombre, para él, el hombre se encuentra en la vida ante 2 caminos, uno que lo conduce a la auténtica libertad, a sentirse libre de sí mismo y de todo lo que le rodea, y otro a la servidumbre. Y ambos caminos son de tal manera antitéticos, contrarios, que en tanto el hombre no supere la servidumbre de sus pasiones y apetencias o deseos desordenados, no será de verdad libre, vivirá encadenado a sí mismo, a sus dependencias, a sus necesidades reales o supuestas. Dice San Juan de la Cruz directamente. Y todo el señorío y libertad del mundo, comparado con la libertad y señorío del Espíritu de Dios, es suma servidumbre y angustia y cautiverio. La servidumbre ninguna parte puede tener con la libertad, la cual no puede morar en el corazón sujeto a quereres, porque este es corazón de esclavo, sino en el libre, porque es corazón de hijo. En los apuntes del padre Nieto, ese gran director espiritual jesuita que está en proceso de canonización, que daba ejercicios y hacía ejercicios todos los años, en los apuntes suyos íntimos tiene esta frase. He visto, está escribiendo sus reflexiones, He visto también, con mucha alegría, cómo cuando más lucho por salir de mí e ir a vos, Señor, más dentro de mí me encuentro, y es que vos estáis más dentro de mí que yo, o que yo no estoy en mí, sino cuando estoy en vos. He visto que cuanto más me decido hacerme la fuerza, más en paz me encuentro, que cuanto más me renuncio, más me poseo. Hay unas fuerzas en nosotros que tienden a quitarnos libertad, la auténtica, la de dentro, la libertad espiritual, la interior, y hace que tengamos caretas. Ante Dios hay que romper todo eso para poder volar. En esta misma línea, punto tercero, no se puede servir a dos señores. Decía San Agustín, nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Y Kempis, no hay enemigo peor ni más dañoso para el alma que tú mismo, si no estás avenido por el Espíritu. San Juan de la Cruz, por su parte, concreta todavía más. El alma, después del pecado original, verdaderamente está como cautiva en este cuerpo mortal, sujeta a las pasiones y a los apetitos naturales. Aparece así el dilema, no se puede servir a dos señores, dice Jesús, y los dos señores son, lo que ya hemos dicho, la voluntad de Dios o la voluntad tuya, pero la voluntad tuya, ten en cuenta que muchas veces está condicionada por las pasiones, las tentaciones, los apetitos, los caprichos de nuestra naturaleza. Y tú quieres que las dos coincidan, que tu voluntad sea la de Dios, ahí tienes la dificultad, son los dos señores que tienes que elegir para servir. Tenemos como dos voces dentro. El alma se siente como antílope en la red, aprisionada, en manos del enemigo. Y el enemigo lo llevamos dentro, pues sentimos dentro no solo la voz de Dios, sino también la de nuestra naturaleza herida. Esto se ve también reflejado en el Salmo 54, cuando dice, si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me une una dulce intimidad, mi propio yo, soy yo, quien muchas veces me está separando de la voluntad de Dios, por sus comodidades, por sus tendencias, por sus apetencias, por sus temores. Ese rival es mi propio yo, que me acompaña a todas partes, con quien hablo permanentemente, ese yo tan mimado por mí, que conoce todos mis secretos, es mi verdadero amigo, mi confidente. Sigue diciendo San Juan de la Cruz, está en el cuerpo como un gran señor en la cárcel, sujeto a mil miserias que le tienen confiscado sus reinos e impedido todo su señorío y riquezas, en lo cual siente el alma estar como en tierra de enemigos y tiranizada entre extraños, porque esta es la propiedad del que tiene apetitos, que siempre está descontento y desabrido, y como no se vean hartos, murmuran las apetencias interiores. Y es verdad, una vez estás que te duelen las muelas, luego que estás cansado, luego que no te apetece hacer esto, que no quieres salir, que está lloviendo y tienes que ir a un sitio y te incomodas. Mira, por encima de eso hay que estar. El alma siente, por un lado, una gran necesidad de levantar el apetito de niñerías. El deseo del alma es la santidad, volar alto. No tapemos nunca esa ansia y ese deseo. El alma siente, por un lado, la gran necesidad de levantar el apetito de niñerías, pero a la vez se encuentra como impotente para ello. Esta lucha no debe extrañarnos, pero debemos conocerla bien, detectando las dos voces interiores, una que nos exige y la otra que nos halaga. Hay entre ellas un antagonismo total, dice San Pablo. La naturaleza herida es astuta y sibilina. En cambio, la gracia es sencilla y sin doblez. Sepamos esto. La naturaleza acaricia anchura y regalo. La gracia busca estrechez. La naturaleza ama el descanso. La gracia el trabajo. La naturaleza los honores. La gracia el oprobio. La naturaleza lo temporal. La gracia lo eterno. La naturaleza es codiciosa. La gracia generosa, dadivosa. La naturaleza busca el aplauso. La gracia la discreción. Huye de la singularidad. La naturaleza se derrama, la gracia se recoge. Son dos tendencias distintas. Tienes que conocer las dos tendencias y las dos voces que están actuando dentro de ti. Vamos a ver los efectos negativos de los apetitos según San Juan de la Cruz. Para que el alma se encuentre con Dios precisa sosegar la casa, es decir, ordenar su interior. Así lo dice bellamente San Juan de la Cruz en esas estrofas del poema Noche oscura del alma. Dice él: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Este es el deseo de santidad. Esto es volar a la altura. En la noche oscura, en el esfuerzo, en la purificación, pero ansias de amores inflamada, está el alma encendida en amores de Dios. Y entonces, sin ser notada, vuela, porque la casa está sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Los desórdenes interiores que desasosiegan la casa del alma son los apetitos que atormentan, dice él, cansan, ciegan, ensucian y enflaquecen el alma. Oh, si supiesen los hombres de cuánto bien de luz divina los priva esta ceguera que les causa sus aflicciones y apetitos, y en cuántos males y daños les hacen ir cayendo cada día en tanto que no los mortifican, porque no hay que fiarse del buen entendimiento ni dones que tengan recibidos de Dios para pensar que si hay afición o apetito, dejará de cegar y oscurecer y hacer caer poco a poco en peor. Es decir, que aunque seas muy inteligente, aunque tengas mucho entendimiento, aunque hagas mucha subida a oración, como te dejes llevar de los apetitos, quedas esclavizado a tu propia voluntad y no a la de Dios, porque no la amas con pureza, sino interesadamente. Estas sutilezas son muy importantes, no son para otros, aplícatelas a ti. Quizá te quede un poco grande, es posible, pero para eso tienes los apuntes. Es un resumen de San Juan de la Cruz, muy resumido, San Juan de la Cruz es mucho más. Pero yo creo que es una síntesis que te puede hacer bien y te puede ayudar. Porque quien dijera que un varón, fíjate, pone el ejemplo de Salomón y de David. ¿Quién dijera que un varón tan acabado en sabiduría y dones de Dios como era Salomón había de venir a tanta ceguera y torpeza de voluntad que hiciese altares a tantos ídolos y los adorase él mismo siendo ya viejo? Porque esto tiene el que está ciego del apetito, que puesto en medio de la verdad y de lo que le conviene, no lo echa más de ver que si estuviese en tinieblas. Salomón, que era el hijo de David, era el hombre sabio que venían desde lejos a escucharle y cayó en unas torpezas, en unas idolatrías, porque había llevado una vida tan cómoda que sus mismos desórdenes, apetencias, apetitos, lo esclavizaron y le perdieron. Hay almas que en vez de abandonarse a Él y ayudarse de Él, antes estorban a Dios por su indiscreto obrar o repugnar, hechas semejantes a los niños, que queriendo sus madres llevarlos en brazos, ellos van pateando y llorando, porfiando a irse ellos por su pie, para que no se pueda andar nada, y si anduviese sea al paso del niño. Déjate coger por Dios, deja tus apetitos, tus caprichos, tus ideas, que Dios te lleva en brazos y vas más deprisa a la santidad. Por tanto, resume San Juan de la Cruz, los apetitos primero atormentan, porque así como una persona sufre si se acuesta sobre espina, así el alma sufre cuando se acuesta sobre sus apetitos, que punzan y espolean. En segundo lugar, cansan, porque nunca dice basta. Son como hijuelos que siempre están pidiendo y nunca se sacian. Una persona que tiene la afición de quejarse, es que te quejas de todo. Y sigues quejándote. Calla ya de quejarte. Que tú no eres el centro del mundo. Acepta las cosas como son. Por ejemplo, es una pasión, la queja, el ser quejumbroso o el protestar. O aficiones a otro tipo de cosas, ¿no? Que puede ser muy bueno. Tienes una afición desmesurada a la lectura, que no es malo, lógicamente, pero te desordena. Porque es que lees a todas horas, también cuando tienes que estar rezando o tienes que estar trabajando. Controla ese apetito, porque si no te puede, y así muchos, la afición a hablar, tengo que hablar y tengo que decir lo que estoy sintiendo, cállatelo, porque palabra que dices es tu señora, y palabra que callas es tu esclava. Aprende la libertad. Los apetitos atormentan, cansan, ciegan, hacen ver las cosas tras los celajes y oscuros vapores de las pasiones. Te ciegan, muchas veces no estás diciendo la verdad, estás moviéndote por los intereses que tienes ahí clavados y que ni siquiera tú mismo te das cuenta de que estás buscando no con rectitud la palabra, la voluntad de Dios, sino la tuya, tus intereses. Te ensucian también el alma, pierde blancura cuando se revuelca en el lado de los afectos desordenados, y enflaquecen. El alma derramada en pequeñas aficiones no tiene vigor para concentrarse en Dios. Está como un enfermo muy fatigado que, teniendo perdido el gusto y el apetito, todos los manjares fastidia y todas las cosas le molestan y enojan. Solo en todas las cosas que se le ofrecen el pensamiento o la vista tienen presente un solo apetito y deseo, que es de su salud, y todo lo que a esto no hace le es molesto y pesado. Hay que leer, por tanto, a estos santos y a estos místicos que tanto bien nos hacen. Ahí poniendo algunas luchas que se pueden tener, las leéis, pero que son como consecuencia de los apetitos. Se impone, por tanto, la mortificación. Ante este panorama humano, San Juan de la Cruz propone el camino de la purificación. Las noches del sentido y del espíritu para conseguir la libertad y evitar el encadenamiento. El que no ve que los vicios eliminan o disminuyen la libertad es que tiene la mente y el corazón encadenados. El alma que vence los apetitos obtiene los efectos contrarios. Si los apetitos atormentan, cansan, ciegan, ensucian y enflaquecen, el vencimiento de los apetitos consigue en ti el gozo, el descanso, la luz, el amor con limpieza, la fortaleza. Estás más íntegro y eres más audaz. Cuando el alma se vacía de sí, se llena de Dios, se centra más en Él y en lo importante de la vida, es decir, en la sustancia más que en el sabor. Es ahora cuando se descubre la importancia de la mortificación. Incluso el alma que está sufriendo esta dualidad la añora. Quiero purificarme, Señor, para amarte más, para juntarme más a tu voluntad, para serte fiel y yo feliz. La mortificación se impone con un valor maravilloso, no como una carga que te está incomodando. Se empieza a comprender el verdadero sentido de la penitencia. Se empieza una guerra sin cuartel ante un natural que grita por un amor propio demasiado acomodado. Contrariarla, es la noche del sentido. Tienes que coger ropa pobre, cama dura, comida seca, trabajo áspero, casa fría, mirada recogida. Ir al otro extremo de la petencia para neutralizarla y ser libre. Este es el sentido de la penitencia verdadera. Y es que, como dicen los santos, los enemigos solo se vencen con los contrarios. Procure siempre inclinarse no a lo más fácil, dice San Juan de la Cruz, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da más gusto, da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo que más, sino a lo que menos, no a lo que más alto, a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado, no a lo que es querer algo, sino a lo que no es querer nada. Así todo San Juan de la Cruz, contrariando los sentidos, es un canto de libertad. Parece duro, pero evidentemente es optar por la verdadera alegría espiritual. Ojalá nos enganche esto, un poco por lo menos, o hagamos experiencia de ello para probar que tiene razón los santos. En esto conozco que me amas, dice el Salmo, en que mi enemigo no triunfa de mí. Y cuando el alma opta por un Señor, debe hacerlo con determinación y dispuesto a luchar, a librar una guerra sin cuartel. Los padres del desierto, que tenían esto claro, esto para ellos era el manjar habitual, ¿no? Esta lucha y estas alegrías interiores. Los padres del desierto en sus apotegmas ponen la metáfora del perro de caza, que es especialmente significativa y expresiva. El perro, cuando sale de casa, Corre alegremente de aquí para allá, salta, va y viene, despreocupado, distraído, pero en cuanto encuentra el rastro de la presa, aplica el olfato al suelo y sale disparado como una flecha, olvidándose de todo lo demás. Corre veloz. Desde ese momento su rumbo es fijo y su marcha completamente recta. Nada le entretiene, ninguna otra cosa le interesa. No pierde el tiempo. Así han hecho los santos. En cuanto han visto que por aquí está el surco de Dios, por aquí tengo que ir decidida y determinadamente. Intentemos vivir así, ¿no? Con esta contrariedad a los sentidos en la medida que se nos conceda, al nivel en que estamos viviendo, ¿no? En la vida que llevamos, y empecemos a experimentar un poco más esta libertad que solamente Dios nos la puede dar. Vamos a ir terminando. En la hoja verde, el ejercicio de oración, voy a insistir un poquito en esto, como hacía al principio. En Cuaresma hay que rezar esto desde esta armadura, digamos, de la doctrina, del conocimiento propio del alma, lucha por la oración, que es lo más importante. Es un tiempo favorable de gracia, cuidemos por lo tanto la oración, llevemos todo esto a la oración, pidamos a la Virgen lo que nosotros no podamos hacer, esta purificación personal. Dice San Juan Crisóstomo, el sumo bien está en la plegaria y en el diálogo con Dios, porque equivale a una íntima unión con Él. Y así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma dirigida hacia Dios se ilumina con su inefable luz. Conviene, en efecto, que elevemos la mente a Dios, no sólo cuando nos dedicamos expresamente a la oración, sino también cuando atendemos a otras ocupaciones, de tal manera que todas nuestras obras, como si estuviesen condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un alimento dulcísimo para el Señor. Pero sólo podremos disfrutar perpetuamente de la abundancia que de Dios brota si le dedicamos mucho tiempo. La oración es la luz del alma, el verdadero conocimiento de Dios, la mediadora entre Dios y los hombres, hace que el alma se eleve hasta el cielo, que abrace a Dios con inefables abrazos apeteciendo, igual que el niño que llora y llama a su madre, la leche divina, pues la oración se presenta ante Dios como venerable intermediaria, ensancha el alma y tranquiliza su afectividad. Es un regalazo estar todos los días un buen rato al contacto íntimo con Dios y con su gracia y con su amor, y que después así, como Moisés cuando bajaba del monte con el rostro iluminado, hacer todo el día y llevar a cabo todas tus acciones y preocupaciones y trabajos, iluminado por Dios. Y en el ejercicio de la caridad y de la abnegación para esta semana, ¿no? Primero ese texto que es una leyenda, la felicidad está dentro de ti. Ahí ha escondido Dios la felicidad. ¿Dónde esconder la felicidad del hombre?, se preguntaban los ángeles. ¿En el fondo del mar?, dijo uno. No, porque llegará el hombre y la confundirá con las perlas, que son la riqueza del mar. Entonces en los bosques, dijo otro. No, porque llegará el hombre y cazará animales. Entonces la confundirá con poder y dominio. En las nubes de la altura, dijo el tercero. No, porque las dominará, conocerá las tormentas y pensará que es en la lucha, en la guerra, está la felicidad. La vamos a esconder en su propio corazón. Ahí tienes la felicidad. Y si no eres feliz del todo, es porque no eres suficientemente mortificado y porque la nave de tu corazón tiene demasiado lastre y no vuela. Pero no busques la felicidad en otro sitio. Aquí tienes que acertar. No hagas lo que el mundo, que está muy confundido. Reza también esa oración que pongo de Carlos de Foucault, imitando al maestro, haciendo lo que él hizo. Y luego recuerda los consejos del padre Morales. Recuerda el mensaje de Lourdes, dice, penitencia, igual que el de Fátima, queréis ofreceros, ya lo conocemos, léelo despacio. San Luis Gonzaga, se dice de él en la liturgia de la misa, como nosotros no hemos conseguido la vida pura de San Luis Gonzaga, debemos imitarle en su penitencia, porque hay dos caminos para llegar al reino de los cielos, la inocencia y la penitencia. La inocencia la hemos perdido, nos queda la penitencia para llegar al reino de los cielos. El fuego del amor de Dios en el corazón solo se puede mantener encendido arrojando continuamente ranitas secas de sacrificios ofrecidos a la Virgen. El sacrificio no es distinto del amor, es el amor mismo puesto en acción. Un antiguo compañero de armas visitó en una ocasión al hermano de San Bernardo, allí en el monasterio, al beato Gerardo, y le preguntó, ¿por qué hacéis tanta penitencia? El hermano de San Bernardo le responde lacónicamente, porque somos los equilibradores del mundo desequilibrado por el pecado. Aquí tenéis la caridad. El valor de caridad que también tiene la penitencia y la mortificación. Equilibrar un mundo desequilibrado. Tu mortificación debe estar empapada de amor. El cristiano es un brote de la cruz, una rama, dice San Ignacio de Antioquía, un hijo del Calvario, San Agustín. Carlos de Foucault decía, con el mismo ardor con que antes me entregaba a los placeres del cuerpo, busco ahora el propio despojo. Sabía que para saborear las cosas del cielo hay que domesticar el cuerpo. Vivía la liturgia de San Pedro de Alcántara, juntando en su corazón oración y mortificación, enriquecido con dones de penitencia admirable y altísima contemplación, alcanzará también el cruzado, el consagrado, el cristiano, mortificar su carne para captar las cosas celestiales. Y todo eso con una gran naturalidad y con una gran sencillez que debe embarnizar nuestra austeridad de vida y nuestro espíritu de mortificación ante el mundo. Musgo suavizado, suavizando granito, terciopelo, recubriendo hierro. No debe extrañarte que tu vida sea en algún aspecto chocante para cuantos te rodean. La luz también tiene que contrastar en la oscuridad. Debe estar encarnado en la masa, pero como la levadura haciéndola fermentar, como levadura que sufre y muere, como hizo Cristo. Son palabras fuertes también del Padre Morales, que siguió muy de cerca la doctrina de San Juan de la Cruz y de San Ignacio de Loyola. Estamos entre santos, ellos son referencias para nosotros. Así que terminamos, ojalá todo esto nos ayude a ir más adentro en esta vivencia de la Cuaresma que nos está enfilando ya hacia el momento del Calvario y la resurrección de Cristo, que es el monte de salvación hacia el cual peregrinamos, que es símbolo del cielo. Pues que la Virgen nos ayude y os ayude a todos, especialmente en esta semana. Terminamos cantando la salve a la Virgen.